Sí, estamos trabajando, estamos a la espera de una tercera etapa de aporte tecnológico a la investigación, que para nosotros es muy importante, van a ser muy importantes. Una son la llegada de los definitivos estudios de ADN sobre cabello, se hicieron en tres etapas. La determinación primero de si todos los encontrados y secuestrados en distintos momentos de la causa eran pertenecían a humanos o no. Después de los que se determinaron que eran de humanos, se peritaron primero en el laboratorio de TDI, luego en el laboratorio del IML, Instituto Médico Legal de la provincia de Santa Fe. Y con una tercera etapa, que es los que se determinaron que son humanos, pero de los cuales no se pudo obtener ADN, se los mandó a hacer un estudio más avanzado, más profundo, que es el de ADN mitocondrial, para poder sacar igual el perfil genético, independientemente de no poder extraer ADN del bulbo. Y esos están con fecha de próximos días de entrega por parte de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y por otro lado, la georreferenciación de los elementos del celular, concretamente secuestrado e incautado en la causa, que para nosotros tiene un valor importantísimo, que se está haciendo en la Policía Federal Argentina y que también está con fecha de entrega próxima, ¿no? Para poder determinar y poner exactamente en lugar el celular secuestrado a la persona que está hoy privada de su libertad.
Es decir,
va a determinar de alguna manera el lugar exacto en donde esa persona estuvo en las horas cúlmines y claves para la investigación.
¿8 meses se demora para saber por dónde anduvo un celular?
Sí, fueron distintas etapas. Se hicieron distintas pruebas con ese celular. No fue solamente eso. Y después, hay una demora. Ustedes saben que los laboratorios y los especialistas para ese tipo de trabajo certificados que sirvan como prueba válida en juicio no son muchos en el país. Y obviamente hay una demanda extraordinaria y enorme sobre ese tipo de material y de capacitación técnica para hacerlo. Hay muchísimas, y también vamos a avanzar un poco en la producción, ¿no? En la responsabilidad de esas pruebas falsas plantadas, a ver si de alguna manera también puede entablarse algún tipo de contacto con el porqué, ¿no?, de plantar esa prueba falsa, si hay algún tipo de interés.
Sí, perdón, ¿no?
Interés a qué responde, ¿no?
Cuando, entonces ustedes, a ver si entiendo, una cosa es, apareció un mensaje en un baño, que alguien pudo haber pensado que tenía que ver con Rosalía, pero no tenía nada que ver. Ahora, lo que está diciendo es otra cosa, es, han plantado pistas falsas.
Nosotros creemos que personas que han aportado de manera, no sé si llamarle anónima, pero tratando de no dejar claramente la identidad de la persona, pero después pudimos llegar a quienes lo hicieron, nos han mandado a lugares concretos y nosotros queremos saber si el conocimiento tiene que ver con una situación real o tiene clara, lisa, llanamente que ver con querer desviar la atención de la investigación.
Claro, por lo menos ustedes sospechan.
Por el motivo que fuera, ¿no? El motivo que fuera. Así que también vamos a avanzar sobre ese particular. Y por último, también estamos trabajando, ahora lo hemos charlado con el fiscal general, se lo ha charlado con el fiscal regional de la Reconquista, se lo ha conversado con los fiscales de la causa. También queremos tener una clara visión de lo que pasó en las primeras horas de la desaparición, ¿no? Fundamentalmente con los funcionarios públicos que actuaron para poder de alguna manera establecer algún tipo de responsabilidad o no, saber qué pasó y cómo pasó y por qué pasó lo que pasó con las primeras horas de la investigación de la desaparición de Rosalía.
Ahora, Rolando, me quedé pensando, si fueron distintas personas las que aparentemente podrían haber intentado plantar pistas falsas, estamos hablando de varias personas organizadas, entre comillas, dicen, no, de una persona que está detenida y que en un arranque de bronca mató a... Estamos hablando quizás de otra cosa, o de varias personas que saben la verdad y que intentan colaborar con el asesino.
Tenemos esa duda, José, lo que tenemos es esa duda. Si alguien lo hizo, algunas personas lo hicieron simplemente de comedido y pensando que esa acción no tenía más finalidad que tal vez ganar algún tipo de notoriedad. Personas que han escuchado cosas de hipotéticos o potenciales testigos de alguna situación, testigos directos, les han creído sin mayor espíritu de crítica y luego lo han volcado o lo han hecho llegar a la investigación. Pero lo cierto es que eso se va a determinar cuando esas personas tengan que explicar a la justicia lo que hicieron, digamos. Y nosotros con esto No queremos desalentar al aporte, todo lo contrario, pero sí queremos que los aportes, obviamente, nos lleven los que tengan voluntad de hacerlo, los que conozcan alguna cuestión, los que sepan qué pudo haber pasado, lo hagan con responsabilidad y en cada uno de los casos, nosotros decimos, hay formas anónimas de hacerlo, como esta, uno lo toma de esa manera, ¿no? Con mucho menos, si se quiere, expectativa, como la del baño, este famoso y la puerta. Pero cuando hay aportes concretos de yo vi en tal lugar tal cosa, vayan y búsquenlo, y la cosa cambia un poco, ya es más. Repito, puede ser algún afán desbocado de protagonismo, mera irresponsabilidad sin saber lo que implica movilizar 80, 100 personas, camionetas, caballos, jugar con la también con la expectativa de la familia.
Y hay recompensa de por medio también.
Simplemente por bueno, no digo por diversión, tal vez digo por irresponsabilidad. No, que pueda haber algo, ¿no?
Hay recompensa de por medio, también hay que decirlo. Eso también puede ser un tema por ahí motivador para algunas personas.
Sí, puede ser. En este caso, la verdad que todo puede ser. Está todo tan raro, pero bueno, hay que seguir adelante, y nosotros la verdad que tenemos muchísimas expectativas por el resultado de las pruebas que vienen y ahondar sobre otros aspectos, como te decía, ¿no? La posibilidad de clara y fuertemente analizar las primeras horas inmediatamente posteriores a la desaparición y poder también ahí desentrañar algunas cuestiones, ¿no?
Concretamente, ¿no? En su momento, el movimiento de mujeres del norte de la provincia de Santa Fe públicamente habían marcado eso, poniendo la lupa sobre el accionar policial en las primeras horas, como que hubo un déficit marcado para poder avanzar rápidamente la investigación de qué pasó con Rosalía en las primeras horas de desaparición. Y uno supone que también Fortín Olmos es un poblado chico donde se conocen todos, entonces me imagino que las sospechas son más fuertes todavía, de que pueda haber un tipo de encubrimiento.
Sí. A ver, por eso se está trabajando ya especialmente en ese tema, y también para poder deslindar responsabilidades y asignarlas con la profundidad y la gravedad del caso a quien le corresponda. Por eso mismo digo que es muy importante lo que pueda pasar en las próximas horas con la determinación de esas responsabilidades, porque hasta ahora es como que, digamos, si hay cosas que se hicieron mal, que nosotros creemos que sí, en las primeras horas, y uno no encuentra responsabilización por parte del Estado hacia las personas que lo pudieron haber cometido, es como que vale todo y a nadie le importa nada. Entonces, queremos que importe, queremos que esa responsabilidad se haga valer, si la hay, si la hubo, de comprobarse lo que nosotros creemos a partir del análisis de las primeras horas hecho a posteriori por terceros. Pero bueno, lo tendrá que determinar, en primer lugar lo tendrá que imputar un fiscal, y en segundo lugar un tribunal lo tendrá que, dependiendo de esa imputación, juzgar como cierto o como no cierto, ¿no? Pero bueno, creo que eso hay que hacerlo, y eso hay que hacerlo rápido, tiene que ser también el identificador